Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo, una nueva semana. Hoy es 10 de agosto del 2020. Seguimos en Argentina con una estricta cuarentena, con un aislamiento, tratando de evitar que crezca esta pandemia que nos tiene tan preocupados y no solo a nosotros, por supuesto, al mundo entero, y que no se sabe todavía qué solución o qué salida se le va a poder encontrar. Acá estamos haciendo el programa, cada uno de nuestra casa, salvo Flavio Blanco, que está en la operación técnica, Franco Luzzani, que está también en la producción, y ambos en la radio haciendo un excelente trabajo para que podamos salir todos los días acá a las 2 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik con este programa de política internacional que busca traerle las más importantes noticias del mundo. Como todos los lunes, saludo a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Bien, buenas tardes y buena semana para todos los oyentes.
Así es, una semana que viene con mucha información, sobre todo en América Latina. Tenemos mucho para hablar, mucho para comentar, y como decimos siempre, tratamos de buscar una voz alternativa, ¿no?, a la que dicen los grandes medios de comunicación, porque consideramos que es bueno ampliar el panorama con distintas voces, con distintas perspectivas, y sobre todo con los que saben, o sea, con los académicos, con los actores políticos. Hoy vamos a tener una nota muy, muy interesante que vincula a la Argentina con Chile, ¿no, Néstor?
Sí, con China, ¿no? Porque hay una cooperación en materia satelital y aeroespacial que ya tiene unos cuantos años, pero ahora se ha reactivado. De hecho, hay en este momento una sonda china camino a Marte, y dentro del equipo, mejor dicho, afuera del equipo, hay una banderita pegada de la Argentina como parte de un grupo de países que colaboran con ese plan. Así que vamos a hablar con un experto de la Argentina que trabaja directamente en la planta de Neuquén. Ahí está el sitio donde se instaló esta estación en la cual cooperan ambos países, así que vamos a tener un panorama sobre esa situación, que es un tema que no hemos tratado mucho en Voces del Mundo, más científico, pero que habla muy bien de nuestro país como uno de los que siempre se eligen cuando se trata de temas como los satélites, todo el trabajo que tiene la Argentina en esa materia, en el Instituto de Balseiro, en fin, una serie de cosas de las que se habla poco de la Argentina, que tiene tanta capacidad creativa y técnica al respecto.
Así es. Bueno, Néstor, si te parece, damos los medios de comunicación, y hoy tenemos muchas, muchas noticias, así que nos vamos después directo al panorama.
¿Cómo no, Telma? Los que quieren seguirnos por redes sociales lo pueden hacer por Facebook, Voces del Mundo, por Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y los anteriores que venimos haciendo de Voces del Mundo en el sitio mundo.sputniknews.com. Si quieren dejarnos un mensaje telefónico, pueden dejar grabado en el 52750770 de Radio Cooperativa, o enviarnos por escrito un WhatsApp al 11-5002-0770 o a través de un correo electrónico en la dirección radio.mundo@sputniknews.com.
Y voy a tratar sin falta mañana de dar todos los mensajes. Normalmente una vez por semana al menos damos algunos de los mensajes principales que por alguna razón se han destacado. Esta semana que pasó no lo hice, pero bueno, se han acumulado varios mensajes. Voy a tratar de sintetizarlos y pasar algunos para nuestros queridos oyentes. Néstor, como decía, hoy hay mucha información. Acaba de hablar el primer ministro del Líbano, así que ya vamos a ir directamente esa noticia, pero también hay mucha información de nuestra región y de Estados Unidos. Así que si te parece, ya vamos al panorama.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
La presentación principal noticia del Líbano. Su gobierno de coalición acaba de renunciar hace poquitas horas en una medida que se va a hacer pública a través del primer ministro Hassan Diab, quien en principio se quedaría unas semanas para esta transición. El gobierno del presidente y general, que es un cristiano maronita, Michel Aoun, ya estaba al borde del colapso con una serie de renuncias de varios ministros el fin de semana y también de recriminaciones sectoriales muy fuertes después de la brutal explosión que todos los oyentes seguramente lo saben, de origen desconocido en el puerto de Beirut y prácticamente la destrucción de una parte muy amplia de la capital libanesa por la onda expansiva. El gobierno ha dimitido, esto lo confirmó hace poquito el ministro de Sanidad libanés al salir de una reunión del Consejo del Gabinete de Ministros, poco después que había ya renunciado la viceprimera ministra y ministra de Defensa, y ella había sido ya la quinta figura del Ejecutivo en hacerlo, 6 días después de estas explosiones. Al ritmo de 2 días de violentas protestas en la Plaza de los Mártires, reclamando la caída del gobierno, e inclusive con orcas alzadas en la plaza, toma de edificios públicos, en fin, una gran manifestación de varias horas y de miles de personas que pedían la renuncia del gobierno, y el primer ministro había propuesto en principio elecciones anticipadas, pero ya era obvio que no se podía mantener en pie, así que decidió renunciar hasta que se vea en estas horas seguramente cómo se va a dirimir la salida institucional. El sábado esas manifestaciones de los libaneses fueron increyendo, culpando a la desidia del gobierno, su falta de controles, la crisis económica por el descuido, que se cree que eso fue lo que provocó la explosión en el puerto, que dejó miles de víctimas entre muertos, desaparecidos, heridos, personas sin hogar y, como dije, una enorme destrucción en Beirut, ¿no? Y a partir de ese día se habían sucedido varias renuncias de ministros hasta conocerse ahora la caída completa del gobierno. Lo que dijo el primer ministro Diab, hay que recordar que había formado el gabinete recién en enero, o sea que duró 3-4 meses nada más, y ya el clima social, insisto, no era el mejor hasta que la explosión del 4 de agosto prácticamente colmó la paciencia de la gente, que salió con todo, ¿no? Ocupó la Cancillería, ocupó la Asociación de Bancos, porque también hay un corralito impuesto por la crisis económica, y ahora están viendo, además del proceso político institucional de salida de la crisis, cómo se repara la economía. Hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que ha pedido reformas de frenar el drenaje de divisas, frenar la salida de capitales, controlar más a los bancos, eliminar el sistema actual de tipos de cambio múltiples, en fin, una serie de anuncios que también han acompañado países que tienen una histórica relación con Líbano, por ejemplo Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron visitó Beirut hace unos días, y esos países, más otros de Naciones Unidas o de agencias de Naciones Unidas, han prometido también algún tipo de alivio financiero a Líbano, que a esta hora está sin gobierno y esperando dirimir cómo se sale de esta situación.
Hoy se cumplen, Néstor, 7 días de la huelga indefinida que los sindicatos bolivianos decidieron lanzar a partir del momento en que, sin consultarlo con el Congreso, la dictadora Jeanine Áñez decidió postergar, mejor dicho, el Tribunal Electoral, ¿no? El Tribunal Superior Electoral decidió postergar las elecciones presidenciales del 6 de septiembre al 18 de octubre. El argumento tuvo que ver con lo sanitario, pero sabemos que es mucho más que lo sanitario, sabemos que tiene que ver fundamentalmente con lo político, y bueno, allí en ese momento tanto campesinos como trabajadores decidieron iniciar, si no se modificaba esta decisión, si no se pasaba por el Congreso para ver qué decide esa institución que es la voz del pueblo, bueno, entonces hasta que no se dirimiera ese tema iba a haber una huelga indefinida. Recordemos que en el Congreso, claro, la mayoría es del Movimiento al Socialismo, el partido del presidente derrocado Evo Morales. Esto fue, ahora vamos a escuchar lo que dijo Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, justamente vinculada con esta situación. Hubo un intento de diálogo el fin de semana, pero este fracasó. Y escuchemos lo que decía el líder de la COB, de la Central Obrera Boliviana.
La propuesta ha sido clara y concreta. Elecciones el 6 de septiembre, ni 18, en extremo habíamos dicho, consensuaremos una nueva fecha, un término medio. Pero hasta la fecha se resisten, rechazan, no aceptan, más allá inclusive de las garantías que hemos pedido. Hemos exigido garantías. Hoy lamentablemente creo en la reunión que ha sostenido estos dos poderes, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, no sabemos qué han acordado, no quieren hablar, nos quieren imponer. Responsabilizamos al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa. Nosotros nos debemos al pueblo.
Bueno, escuchábamos a Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. ¿Cuál es la expresión de este sector en relación a este tema? Como decía, hubo un llamado de diálogo por parte de la dictadora Jeanine Añez. No asistieron los principales candidatos, ni Luis Arce del MAS, ni Carlos Mesa, sí dos candidatos de partidos menores que en ambos casos le preguntaron que cómo es que ella, siendo presidente, también se presenta como candidata, ya que esto es totalmente prohibido por la Constitución boliviana. El candidato Luis Arce, que como les decía es el candidato por el MAS, el candidato del partido de Evo Morales, habló de tres condiciones para el caso de postergar las elecciones al 18 de octubre, como pretende el actual gobierno de facto de Bolivia. Dijo, primero, la fecha de los comicios tiene que establecerse en una ley que debe ser aprobada por el Congreso. Pongamos el 18 de octubre, bueno, tiene que aparecer en una ley y esa ley tiene que ser aprobada por el Congreso. Esa es la primera condición. La segunda, el Tribunal Superior Electoral tiene que garantizar que esa es una fecha fija, inamovible y definitiva para que el pueblo recupere la democracia. Y la tercera condición es que ese acuerdo, que sea producto del diálogo, de la aprobación del Congreso, tiene que tener garantes internacionales, habló de organizaciones internacionales, para que el pueblo, dijo, pueda estar tranquilo de que se va a cumplir. Y efectivamente, también es llamativo el que lidera el Tribunal Superior Electoral, el señor Romero, por ejemplo, se ha conocido un documento desclasificado del WikiLeaks, donde se conoce su pedigrí, podríamos decir, su pasado, ¿no? El de Salvador Romero. Según estos cables desclasificados que se pueden encontrar en internet, Salvador Romero, actual presidente del Tribunal Superior Electoral, es un hombre de la Embajada de Estados Unidos. Directamente brindaba informes semanales cuando el embajador era Philip Goldberg, un embajador que tiene una larga trayectoria de injerencia en Bolivia, incluso antes y durante el gobierno de Evo Morales, y también estuvo involucrado a través de la USAID, esa agencia norteamericana que tantos golpes dio en nuestro territorio, en el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya. Trabajó además, según WikiLeaks, con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y para terminar el cuadro de situación de Bolivia, quiero comentar un audio que dio a conocer, mejor dicho, fue una entrevista por radio que dio el expresidente Evo Morales, donde hizo una denuncia gravísima. Ahí lo que denuncia es que han llegado a Bolivia dos aviones con armamento norteamericano, dice él, ahora lo vamos a escuchar, dice, no se sabe si es una venta, una compra y venta de armas o si es una donación de Estados Unidos. Sabemos, dice Evo Morales, que hay francotiradores en Chapare y en el Alto para tirarle a los manifestantes, a los que están en este momento bloqueando rutas por parte del pueblo trabajador y mineros por la postergación de las elecciones. Y también denunció, finalmente lo vamos a escuchar, un plan de golpe de Estado, digamos, de un golpe de Estado dentro del golpe de Estado, de un gobierno cívico-militar. Lo que él dice es que el general Iván Ortiz Bravo dio instrucciones al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Orellano, para un golpe cívico-militar. Y dentro de ese golpe, tomar los medios de comunicación, sobre todo las radios comunitarias, para que Bolivia termine completamente cercada y cerrada y no se sepa lo que está pasando en ese país. Escuchemos lo que decía Evo Morales.
Informaciones de último momento. Denuncio a nivel nacional y a nivel internacional. General de División Iván Ortiz Bravo, jefe del Departamento Tercero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, por instrucción del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Orellana, tiene un plan de golpe de Estado. Hace unos dos meses, los militares pachones me informaron que quieren conformar un gobierno civil y militar. Ahora, tiene ese plan. Hace días atrás llegaron dos aviones de Estados Unidos, creando material bélico. No sabemos si es donación o es con la compra. Están movilizados al grupo de reacción inmediata del ejército. Además de eso, la semana pasada denuncié francotiradores que estaban en el regimiento de Sellapata y San Andita, están en la Ciudad Alto y están también en el trópico de Cochabamba. Ahora decidieron en los desbloqueos, ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, ayer nuevamente el gobierno de facto ha preparado un decreto supremo para que las Fuerzas Armadas intervengan contra la policía en los bloqueos de camino. Y en desbloqueos, especialmente en la zona del trópico de Cochabamba, entre Yapacaní, usar armas de calibre 22 y 25. Y que después nos digan, entre bloqueadores se mataron.
Bueno, Telma, seguimos en la región. Hay varios gobiernos ya, México, Chile, Argentina, se ha sumado también la Unión Europea, que están planteando al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que postergue su reunión anual llamada originalmente para el mes que viene, para septiembre, en Colombia. Como se sabe, Estados Unidos, lo hemos tratado en nuestro programa con varias entrevistas, quiere imponer por primera vez los 60 años del banco un presidente estadounidense, y varios países empiezan a resistir, o por lo menos decirle que esperen hasta el año que viene, cuando se vea, en principio, si Donald Trump sigue o no en el gobierno. Esta es una iniciativa claramente del presidente Trump. Recordemos que este presidente ha impulsado la candidatura de un asesor de seguridad nacional que tiene en la Casa Blanca, Mauricio Claver, que fue un director del FMI, que es un hombre de la derecha más dura de los republicanos, y que esto motivó la preocupación de muchos expresidentes, inclusive presidentes muy de derecha como Sanguinetti de Uruguay y otros ex cancilleres de la región, diciéndole a Estados Unidos que hay una tradición, que el BID sea presidido por un latinoamericano. Hubo conversaciones entre Sebastián Piñera, Andrés Manuel López Obrador, el presidente argentino Alberto Fernández y Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, tratando de juntar voluntades y votos para que entonces no se haga la reunión en septiembre, en la cual Estados Unidos, como digo, insiste en poner un presidente propio. Hemos dicho ya varias veces que tiene varias lecturas la movida de Trump. Por un lado, apuntalar el electorado de Florida, de donde es este hombre Claver, disciplinar con sus créditos a los países que no comparten la mirada de Trump respecto de Venezuela o de Cuba, y finalmente refrenar el papel que está jugando China en América Latina, donde sus bancos hoy son prestamistas más importantes que el propio BID, ¿no? Finalmente se aguarda una respuesta afirmativa de Perú para solicitar también una postergación, y Costa Rica, que tiene una candidata propia, que es la expresidenta, no recuerdo ahora su apellido, Argentina también. Argentina tiene su candidato, que es Gustavo Vélez. También Costa Rica entonces se sumaría a este pedido. La verdad que es una medida muy desproporcionada la de Trump, que tiene que ver con otras cuestiones a las que nos ha acostumbrado el presidente de Estados Unidos, sobre todo a medida que fue perdiendo posibilidades electorales, ¿no? De hecho, hay muchos funcionarios del gobierno y del Partido Republicano que muy desembozadamente tienen posiciones increíblemente duras y explícitas de lo que es Trump y de lo que es la derecha norteamericana. Creo que vos, Telma, tenías también una noticia vinculada a esto, una expresión de nada más y nada menos que un senador de los Estados Unidos.
Sí, un senador demócrata por Connecticut. En este caso, mirá, hablando de explícito, Néstor, la verdad es que es un escándalo, te diría, porque de un cinismo tremendo. Esto se produjo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Senado. Este senador, como digo, es demócrata, o sea que es opositor, y le está recriminando a Elliot Abrams, que es la persona que Donald Trump designó como especial para Venezuela, o sea, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y él, digamos, hace un listado de fracasos de Elliot Abrams. Elliot Abrams se encuentra en ese mismo momento también en el Senado, le está hablando directamente a él, y una a una va desnudando todas las medidas ilegales, sin reglas de la democracia, que está cometiendo Estados Unidos contra Venezuela. Escuchemos lo que decía el senador Chris Murphy y después volvemos, que queremos comentar algo más.
Nuestra gran jugada de reconocer a Guaidó a las primeras de cambio e imponer sanciones rápidamente no funcionó, no lo hizo. Todo lo que hicimos fue jugar nuestras cartas de golpe y no funcionó, y ha sido un error vergonzoso. Primero, creíamos que hacer que Guaidó se declarase a sí mismo como presidente sería suficiente para salir del régimen. Luego creímos que poner ayuda en la frontera iba a ser suficiente. Luego tratamos de construir una especie de golpe en abril del año pasado que nos estalló en la cara, cuando todos los generales que se suponía iban a romper su relación con Maduro decidieron quedarse con él al final. Socavamos los diálogos de Noruega el verano pasado y sacamos un marco de transición que francamente es casi un calco del que presentaron los partidos el año pasado. Y ahora, después de malgastar todo este tiempo, tenemos unas elecciones que están a punto de celebrarse en las que, como discutimos hoy, Guaidó y la oposición se niegan a entrar. Y entonces estaremos en una posición donde estamos reconociendo a alguien como líder de Venezuela que no controla el gobierno ni el ejército y que ni siquiera ocupa un cargo. Esto no lo hacemos en otros países. Tenemos que admitir que nuestra política durante el último año y medio ha sido un desastre.
Bueno, no sé qué opinas, Néstor, pero me parece absolutamente escandaloso porque habla directamente, tratamos de hacer un golpe y no fue mal. Esto no nos sucede en otros países. En otros países como Bolivia somos exitosos cuando hacemos golpes de Estado. Es algo realmente que antes, cuando uno decía esto, decía que uno veía teorías conspirativas. Y ahora ya directamente un senador demócrata en el Congreso está diciendo abiertamente, dijimos que era ayuda humanitaria en el borde de Colombia, tenemos ejército en el borde de Colombia y no podemos lograr derrocar a Maduro. Es realmente una situación muy, muy escandalosa a pocos meses de una elección. Y esto que decías vos, que el gobierno de Donald Trump está intentando endurecer, ¿no?, con la derecha dura de Mauricio Claver para el BID, también está, creo, tratando de hacerlo en el resto del mundo. Hoy, por ejemplo, renunció Brian Hook. Brian Hook es el enviado especial de Estados Unidos para Irán. Es decir, así como Elliot Abrams era para Venezuela y fracasó, Brian Hook también fracasó con su política de desestabilizar Irán. Y dada esta situación, él dijo, el argumento que usó oficial para decir que renunciaba es que esta situación en Irán, esta política estadounidense en Irán había provocado el colapso de sus finanzas, las finanzas del país, pero que esto no había terminado de tener éxito. Bueno, renunció. Y el secretario de Estado, es decir, el canciller Mike Pompeo, designó a Elliot Abrams nuevamente, también a cargo de Irán. O sea que además de encargarse de desestabilizar a Venezuela, ahora a Elliot Abrams se le suma un nuevo trabajo que es desestabilizar a Irán. Recordemos, Elliot Abrams también es un halcón, es un hombre que trabajó desde muy joven cuando, en el gobierno de Ronald Reagan, estuvo en el golpe también fracasado contra Hugo Chávez en el 2002, fue un hombre que estuvo con la contra cuando se intentó destruir la guerrilla nicaragüense a través de los contras en Honduras. Es decir, un hombre que tiene una larga trayectoria de crímenes y de intentos, programas desestabilizadores. Bueno, ahora entonces, a partir de este momento, va a tener una doble tarea en Irán y en Venezuela.
Bueno, seguimos en la región, vamos a Brasil. Bueno, siempre pésimas noticias, ya hace un tiempo, ¿no? Superó el sábado pasado, 8 de agosto, los 100.000 muertos y los 3 millones de contagiados por el COVID-19. Es una información oficial del Ministerio de Salud. En Brasil se entiende que es mucho más todavía la cantidad de afectados, porque los casos, algunos dicen hasta que podrían ser 6 veces mayor, dado que hay una insuficiencia notoria en los test de detección del coronavirus. Lo cierto es que en un país que tiene 212 millones de habitantes, bueno, la verdad que se convierte en uno de los países más golpeados por esta crisis, sobre todo por el desgobierno del presidente Jair Bolsonaro. El número de víctimas fatales es el segundo peor en este ranking macabro que hay luego de Estados Unidos. En términos de muertes por millón de habitantes, España e Italia todavía están encima, pero Brasil ya está prácticamente en el nivel de los Estados Unidos. Una calamidad sanitaria, social, desde todo punto de vista, con un presidente que no atina a responder o a dar ninguna solución ni contención a esta crisis. Y mientras tanto, otros sectores políticos hacen lo que pueden. El presidente del Senado ha decretado 4 días de duelo en el Congreso en homenaje a los fallecidos. Y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva escribió una carta muy emotiva, muy sentida, lamentando los más de 100.000 muertos, acusando al presidente Bolsonaro de ser un arrogante, un soberbio, cito textuales, ¿no?, por desafiar la ciencia y la muerte. Sostuvo que el domingo ha sido un día muy triste en Brasil por esta noticia de las 100.000 vidas perdidas. Recordó en un homenaje también a las víctimas de Hiroshima, esta tragedia, este tremendo atentado del cual hemos hablado mucho en Voces del Mundo estos días. En ese momento los muertos directos de la bomba de Estados Unidos contra Hiroshima, dijo Lula, fueron 90.000. Bueno, Brasil tiene más. Es cierto que después en Hiroshima las consecuencias se agravaron, luego encima vino Nagasaki y demás, pero Lula hizo una metáfora con la bomba de la ignorancia que tiene Bolsonaro. Expresó su solidaridad con las víctimas, el expresidente, sobre todo con el personal de salud, y dijo que esta es una enfermedad que paralizó al mundo, pero que en Brasil fue despreciada por quien más debería cuidar al pueblo. Así que bueno, durísima la carta del presidente Lula. Envió un abrazo fraternal a todos los que perdieron a alguien que amaban por este coronavirus. Y en este día de nostalgia dijo: honremos la vida de aquellos que se han ido promoviendo la conciencia. La solidaridad se hace obligatoria para salir de esta crisis, dijo Luis Ignacio Lula da Silva.
Bueno, y para finalizar el panorama, Néstor, hubo elecciones ayer en Bielorrusia. Alexander Lukashenko, que está en el gobierno, ya este va a ser su sexto mandato, ganó, según los medios oficiales, por el 80% de votos. Estos son los votos, los datos preliminares. El actual mandatario obtendría esa cifra y su principal rival y líder de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, recibió un 10%, digamos, un 9.90%, el 10%. El tercer lugar también fue para una candidata mujer, Ana Tijanovskaya, con el 2.3%. Hubo protestas, muchos votantes hablaron de fraude. La señora Tijanovskaya se consideró la vencedora de la elección y hubo muchas protestas en las calles de la capital, en Minsk, también en otras ciudades importantes como Brest y Grodno. Bueno, para explicar este descontento, veremos por ahora si estas manifestaciones crecen, si realmente puede haber alguna situación mayor. Hubo bastante represión, uso de granadas aturdidoras, de gases lacrimógenos, y hubo 3.000 personas detenidas, o sea, importante la cifra. Esto según el Ministerio del Interior de Bielorrusia, esto, o sea, que son oficiales. Veremos si esto trasciende o no.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Telma, vamos a hablar, decíamos al principio del programa, el tema de la cooperación satelital y aeroespacial entre Argentina y China. Sabes que este viernes, hace dos días apenas, se publicó en el Boletín Oficial de la Argentina una resolución que formaliza este convenio de cooperación científica para la operación que, de hecho, ya se viene llevando a cabo en una estación ubicada en la zona de Bajada del Agrio, en la provincia del Neuquén, en el sur de la Argentina. Recordemos que ya tuvo aprobación esta resolución a nivel parlamentario en 2015, que se había generado una polémica, sobre todo de parte de los sectores de oposición, cuestionando este acuerdo con China, pero de hecho funciona, y tanto en las misiones a la llamada cara oculta de la Luna hace algunos meses, como ahora en la sonda que envió China a Marte y que se estima que va a llegar en febrero de 2021, está operando, y la Argentina tiene un rol destacado. Tanto es así que esas naves chinas llevaron al exterior símbolos como el escudo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la bandera argentina, así como de otros países, ¿no?, que cooperan con China en sus planes del espacio exterior. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Por qué es conveniente la cooperación entre Argentina y China? De todo esto vamos a hablar con la gerenta de vinculación tecnológica de la CONAE, como dije, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la doctora Sandra Torrucio. Sandra, la saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Telma, Néstor. Y bueno, muchas gracias por darnos este espacio y dar a conocer un poco lo que se está haciendo en esta temática de tan alto nivel, por dos razones, tanto por lo alto como por la tecnología que manejamos atrás de todo esto y la cooperación internacional.
La voy a presentar a los oyentes. Usted es doctora en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en el uso de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica. Investiga en varios institutos y es también profesora titular de la asignatura Sensores Remotos en la Facultad de La Plata. En principio, ¿para qué sirve una estación de esa naturaleza en el sur de la Argentina? ¿Cuál es su principal objetivo?
Bien, uno podría plantear varios principales objetivos de una estación como la que tenemos aquí en Neuquén, en Bajada del Agrio, como bien vos describías. Por un lado, hay que pensar que toda esta cuestión de la tecnología espacial, de estudios del espacio extraterrestre y demás, tiene mucho de cooperación asociativa internacional. Entonces, tener socios de la envergadura como China, o como también pasa con la Agencia Espacial Europea, que hay una antena similar en Malargüe, en la provincia de Mendoza, hace que uno tenga una visibilidad internacional muy grande y una cooperación que siempre derrama en beneficio de los países, ¿no? Entonces, en todo esto de la tecnología espacial hay mucho internacional, así como también dentro de lo que es el esquema ya desde sus orígenes, en la CONAE, con la cooperación con NASA, con las agencias espaciales como la de Italia, la de Canadá, la de Francia. Entonces, ese es un poco un objetivo principal, que es la colaboración y cooperación en estos ámbitos internacionales. Entonces, tener esta chance está muy bueno como país, y a la vez, bueno, tenemos una posición geográfica privilegiada que hace que a lo mejor, bueno, nos vean con buenos ojos el hecho de poner una estación de estas características aquí, y más ahora, pensando en todo este gran, digamos, revuelo desde estos últimos años de mirar el espacio exterior, de mirar la Luna, de mirar Marte, de mirar el sistema solar, y bueno, también esto es una tracción hacia esos temas para la comunidad científica argentina. Entonces, la posibilidad de tener esta antena también hace que investigadores de nuestro país puedan usar el tiempo de observación que brindan estas antenas, vincularse con organismos y con expertos y colegas del exterior. Entonces, bueno, acá es donde un poco se desdibuja la frontera, y esto de la ciencia y la cooperación y el intercambio de experiencias, bueno, gana, ¿no? Y bueno, ganamos todos.
Sandra, vos decías el lugar privilegiado que tiene Neuquén. Tengo dos preguntas. Una es que nos cuentes digamos, ¿cuáles son esas características que tiene esa parte del territorio argentino que la hace valiosa para poner una antena? Y la segunda, viste que hay como toda una versión de que si esto es una base china, si corre peligro. Me gustaría que aclares también eso.
Bueno, vamos por parte. Por un lado, lo de la posición privilegiada, por un lado sí es correcto que específicamente la zona de Neuquén cumplía con ciertas características, pero tal vez hablaba en general de lo que es el sur de Sudamérica, ¿no? Nosotros tenemos desde CONAE antenas en Córdoba, antenas en Tierra del Fuego, se está planeando una en Antártida. Digamos, la posición sur en estas latitudes, digo todo Argentina, no solamente Neuquén, es una posición privilegiada porque, bueno, el hemisferio norte tiene más continente y también, digamos, más desarrollos en el tema de antenas, y el hemisferio sur no tanto. Y para todas estas cosas planetarias, a lo que se lanza, hay que observarlo la mayor cantidad de tiempo posible para ver cómo está de salud el equipo que uno manda, la telemetría, el seguimiento, el control. Entonces, en el hemisferio norte podrán tener muchísimas antenas, pero en algún momento no ven las cosas que necesitan ver. Entonces se necesita de la participación de otros países que tienen otras latitudes. Entonces, bueno, esto de tener la posibilidad de brindar mediante colaboración esta posibilidad nos hace un poquito diferentes. Neuquén en particular, bueno, ahí se anduvo buscando por varios lugares en Patagonia y demás, requiere una cuestión de transparencia ahí para las señales, que no haya muchas interferencias, estar alejado de los centros urbanos, etcétera, que, bueno, hicieron finalmente confluir, digamos, todas esas características en esa zona de bajada del Agrio. Así que, bueno, por ese lado, pero el tema viene a que como cono sur y sur del cono sur somos valorados, y también hay que sumar la gran experiencia que tiene la CONAE en todo el tema espacial.
Claro,
que también
claro. Nos los recursos humanos, digamos, ¿no?
Los recursos humanos, exactamente, que es creo que lo más valioso que tenemos y que hay que mantener y hay que promover que haya cada vez más. Entonces, el resto de la región tiene sus desarrollos, tiene sus cosas, pero el desarrollo en materia satelital, en materia de tecnología espacial que tiene Argentina, no lo tienen todos. Entonces, al menos de México para abajo. Entonces, bueno, eso también confluye en que seamos valorados por los recursos humanos, por la forma de trabajo y, bueno, esto que más allá de cualquier gestión se sigue manteniendo como política de Estado y, bueno, a veces con sus altibajos, y bueno, pero se continúa. Entonces, eso es lo importante, ¿no? En hacerla también sostenible esta actividad en el tiempo, porque hay que pensar que esos recursos humanos no se encuentran de un día para el otro, hay que formarlos. Entonces, claro. Esa formación cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, y bueno, no hay que dejarlos ir, en el sentido, digamos, no solo for export, digamos, hay que también generar desafíos en nuestro país para que los chicos, los jóvenes, en esto piensen que intervienen. Ingeniero.
Y sobre las sospechas, Sandra, sobre las sospechas de que podría ser una, no sé, una base militar o alguna cosa así de China.
Y bueno, eso un poco lo dejo por cuenta de quien lo dice en algún punto, pero para pensar en algo bien, digamos, el tipo de antena que se tiene es para el seguimiento de naves que están a una velocidad, digamos, que no pueden interceptar satélites, no se puede, digamos, están pensados para esto del espacio profundo. La misma antena con características similares la tiene la Agencia Espacial Europea. Acá un poco el mito, y bueno, el mito está en que sí, todo lo de China viene de otro tipo de política, viene con otra impronta, y como que todo está militarizado en algún punto. Porque tú dices, es militar, y bueno, en China todo es militar, en China es como que trabajamos nosotros con nuestros colegas, pero si uno va al organigrama, todo termina dependiendo, bueno, es otra política, pero el objetivo y el uso es civil. A lo que se persigue es el estudio del espacio profundo. Es más, la ESA viene a ver si puede colaborar, que China le colabore en la observación de tal o cual sonda que también necesita ayuda para ser observada. Y bueno, ahí otra vez se desdibujan las fronteras, y bueno, a veces la política va por un lado, pero la realidad es otra. Nosotros estamos trabajando ya desde que se inauguró la estación, desde el 2018, y bueno, dimos ahí el soporte, y se brindó soporte desde la estación a lo que fue precisamente la llegada al lado oculto de la Luna a principios del 2019. Ahora esta nueva propuesta de Marte y con el lanzador y con nuestro logo en la cofia y la bandera que también mencionaba Néstor, son signos de esta cooperación entre países y bueno, aunados en algo que es totalmente, digamos, la ciencia, la astronomía, y en el fondo es el futuro, porque de todo esto siempre hay derrames que uno como sociedad recibe, ¿no?
Estamos hablando, le quiero recordar a los oyentes, estamos con la doctora Sandra Torrucio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, la CONAE. Y Sandra, la pregunta tiene que ver con, digamos, el acceso que tienen los científicos de nuestro país y Argentina, este derrame de beneficios, ¿en qué se materializa en forma concreta? ¿Por qué le sirve a Argentina participar de un proyecto como este?
Sí, en parte, bueno, con esto, como mencionaba, lo de la cooperación internacional, por un lado, es estar ahí en las ligas mayores, ¿no?, como decimos nosotros. Y por otro lado, el hecho de tener tanto la antena de China como la de la ESA, tenemos un cierto tiempo de observación. Es decir, que ellos miran todas sus, digamos, sus vehículos que lanzan, que van a los asteroides, al sistema solar, etcétera, etcétera, y nosotros podemos usar un porcentaje de tiempo que es el 10% en cada antena, para observar otras cosas. Estas antenas funcionan principalmente, son buenas para observación en las longitudes de onda de radio. Entonces, para los que hacen radioastronomía, son tiempos muy valiosos. Entonces, poder mirar cuasares, qué pasa con nebulosas que andan por allá. Un poco leía, yo soy bióloga, pero cada vez estoy hasta metiéndome más en esto, hasta por poco de la astrobiología también, ¿no? Entonces, en algún punto, participar de ese tiempo de observación o participar de, a lo mejor, la próxima vuelta que vayan a la Luna y puedan traer las muestras y hacernos copartícipes de esos datos, lo logramos por, bueno, gracias a estas cooperaciones. Si no, es muy difícil acceder a eso. Entonces, la comunidad científica se beneficia, los astrónomos en particular, con la observación de estas antenas, tenemos este tiempo ya bastante ocupado para poder hacer observaciones de diferentes eventos astronómicos, y esto de ir construyendo, el ir a la Luna o ir a Marte, que bueno, si las, en estas cosas solos no podríamos. Entonces, bueno, ser un poquito el soporte, ser el cooperador de las grandes potencias en esta instancia, nos abre un camino que desde la ciencia es invalorable.
Claro, yo te quiero decir que la admiración que me despierta es inconmensurable, este mundo extraordinario que nos abrís con esta entrevista, ¿no? Los desafíos. ¿Nos queda a nivel de transferencia de tecnología o de transferencia de conocimiento? De transferencia de conocimiento seguro que sí, pero también de transferencia de tecnología, ¿nos queda algo, digamos, de todos estos intercambios?
Y, por ejemplo, nosotros en algún punto tenemos que desarrollar cierto instrumental para poder traducir partes de las señales que leemos. Y ese desarrollo está en el país, pero a la vez necesitamos un poquito de ayuda, a veces para aprendiendo cómo funcionan estas grandes antenas. Entonces, no es que nadie en estas cuestiones te va a dar una transferencia directa, un paquetito y te va a decir, toma, te lo regalo, ¿no? Claro. Porque hacer un cohete no se encuentra en un anaquel de una biblioteca, o hacer un sensor, hay cosas, uno tiene que ir como armando un poco el rompecabezas. Es cierto que siempre acá, digamos, y como todo, ¿no? Pasa hasta, no sé, si me voy a algún otro tipo de industria que no sea la espacial, también cada uno cuida un poco su invento, su desarrollo, pero a la larga uno ve la cooperación. Entonces, bueno, el estar mirando a lo mejor con un grupo de astrónomos que lo mira de una manera y nosotros lo podemos ver de otra, o aprendemos ellos de nosotros de ellos y viceversa, y a la vez con el grupo de China tenemos que estar al lado para ver cómo encajamos nuestro instrumento o nuestro traductor, por decirlo de manera sencilla, al lado y al pie de la antena, o cómo a lo mejor nos pueden también transferir esta cuestión de trabajar con los mismos datos. Entonces, bueno, ahí está un poco la transferencia y también el aprendizaje, que es como un poco decía antes, esta construcción y formación de los recursos humanos se construye día a día, ¿no? Es como que uno no te ponen un chip y te aprendes todo junto. Entonces, bueno, claro, hay institutos como el Instituto Argentino de Radioastronomía, el IAR, o el IAFE, o el Observatorio de La Plata, o otro observatorio germano-argentino que funciona en el Parque Pereira, que también estamos, digamos, tenemos proyectos a la vista con estas antenas. Bueno, todo eso se va conformando un mapa de instituciones, de gente que después pide beca y se puede ir al exterior y volver. Bueno, todo eso se capitaliza, a veces no en un año ni en dos, se va construyendo. Entonces, hoy CONAE puede tener un SAOCOM a punto de lanzar, porque hubo toda una historia satelital atrás de décadas, que lo permitió. Hubo desarrollos en los sectores privados, hubo desarrollos en las universidades, hubo una política de Estado, como decía antes, con más y menos vaivenes según lo que fuimos transitando como país, pero se mantuvo. Entonces, bueno, eso nos da el respaldo para, como volvemos a lo, al principio, esta cooperación, sí, vengan y te busquen, ¿no?
Sandra, si tuvieses que mencionar, digamos, un beneficio específico, un conocimiento que se adquiere en el caso de la nave que exploró lo que llamamos el lado oscuro de la Luna, y comparado con esta sonda a Marte, ¿qué tipo de aportes dan desde el punto de vista científico cada una?
Y aquí creo que también, digamos, pensar en, a lo mejor, uno no puede ir directamente a Marte, tiene que ir haciéndolo en escala, ¿no? Entonces, bueno, primero tener un cohete que llegue a la Luna. Primero y antes de eso, de llegar al lado oculto, tuvieron que poner un satélite para que ese lado oculto se pudiera comunicar con la Tierra. Entonces, estas cosas también se van construyendo peldaño a peldaño, ¿no? Entonces, primero es el lanzador o primero es el instrumento y después cómo eso se va poniendo en marcha, cómo necesitas una antena como la que se construyó en Neuquén. Es un montón de piezas que hay que ir armándolas progresivamente y eso después, en definitiva, hoy permite tener esta sonda viajando a Marte que llega en febrero porque están pensando que en el 2030 puede ir y volver y traer muestras. Y seguramente en otros 10 años seguramente haya gente que esté viajando. Entonces, bueno, es este construir, lo mismo pasa con los americanos, con los europeos, ¿no? La Estación Internacional Espacial, bueno, se construyó, están mancomunadas un montón de naciones que ven en esa cooperación un crecimiento. Entonces están los rusos, los franceses, los americanos, los europeos, y bueno, porque bueno, se aprende de telemedicina, se aprende de cómo comunicarse, cómo llevar las cosas, y estuvieron ahí seguramente en la tele viendo SpaceX llevando a dos astronautas hasta allá. Todo eso después vuelve y tendremos mejores comunicaciones, tendremos mejores materiales. Es como, digamos, también la NASA en la década del 60, después hubo cosas que las seguimos usando hasta ahora. Entonces, bueno, habrá que esperar un poquito para después reconocer, uy, esto surgió de la sonda que se mandó a Marte. Pero es esa la idea. Siempre creo que hay que pensar, despegarse un poquito del hoy y pensar con una visión un poco más a largo plazo, ¿no?
Sandra, ¿ustedes notan las presiones ideológicas? Estamos hablando con Sandra Torrucio, doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, que tiene, bueno, es investigadora de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y está en este extraordinario evento, diría, del lanzamiento de una sonda que está viajando a Marte, 55 millones de kilómetros, creo que vi por ahí, 7 meses, y bueno, siendo en este momento parte del equipo que está trabajando en esta impresionante investigación. Ustedes, como bueno, un poco hablábamos de China, Estados Unidos, en esa guerra que se dice que hay, ¿ustedes sienten presiones de tipo ideológico o realmente la ciencia se puede decir que es un ámbito neutral?
Yo creo que, a ver, vamos también a separar tu pregunta, Telma. En algún punto la ciencia es un espacio neutral y eso al menos yo estoy convencida que es así. Pero tampoco uno puede ser tan utópico en que la política, lamentablemente o favorablemente, se mete o se deja de meter. Pero también es cierto que a veces, bueno, uno ve una cosa hacia afuera y después a lo mejor, como decíamos, digamos, es un ejemplo solamente, ¿no? Los rusos proveyeron los motores para los cohetes americanos hasta ahora, donde antes, claro, digamos, la Guerra Fría. Entonces es como decir, bueno, mira, está todo bien. Presionan, pueden presionar, pero en algún punto también esas fronteras se desdibujan y unos se necesitan a los otros. Entonces, bueno, en algún punto el hombre es medio así, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que acomodarse a veces según los tiempos, según las circunstancias, y bueno, este convenio ratificado que mencionaban del viernes y todo, y bueno, y se firmó ahora y no antes, y por qué sí, por qué no, y unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Si hacemos historia, cada uno tiene su parte. Entonces, yo creo que nos conviene quedarnos en esta neutralidad de la ciencia y tratar de ir viendo cómo las presiones se pueden aflojar en algún punto, si las hay y si aparecen. Y bueno, como Argentina, también, obvio, estamos en un mundo globalizado y esas cuestiones existen. Pero me parece que hay que volver a lo mismo. Más allá de eso, y cómo nos podemos posicionar, y la colaboración ante todo, porque también los demás también la ejercen y van ir viendo sus necesidades y sus conveniencias. Bueno, veamos también las nuestras, ¿no? Entonces, claro, si a nosotros aprender y esta cuestión, estas cosas se van dando, y bueno, yo creo que hay que aprovecharlo, mostrar lo que se hace, mostrar el valor que tiene, y bueno, saber eludir a lo mejor algún que otro comentario no tan
malintencionado.
Sandra, se nos va el tiempo, te quería preguntar nada más, pero muy muy cortito, el proyecto que hay para que haya una antena también en la Antártida, ¿eso es con China o con otro país o solo de Argentina?
No, eso es bastante nuevo, es una idea que larga hace unos años ya que está dando vuelta, y bueno, estamos viendo si podemos concretarlo, es un desarrollo de la CONAE. ¿Por qué? Porque es propio de la CONAE, estamos viéndolo con el Instituto Antártico, bueno, también está involucrada la parte de Cancillería y demás, pero es un proyecto argentino con intereses nuestros, en el sentido de que estar ahí en el sur, como les explicaba, claro. Y bien al sur aumentan las capacidades de recepción de parte de los satélites. Entonces, bueno, hoy tenemos la estación que está más al sur, en el hemisferio sur, está en Tolwyn, en Tierra del Fuego, inaugurada en el 2018. Y bueno, ahora queremos extender un poquito más ahí cerca de los menos 80 de latitud en Antártida.
Perfecto, Sandra, muchísimas gracias, clarísimo, muy interesante, siempre misterioso también lo del espacio aéreo para alguien exterior, no para alguien que escucha la materia, así que te agradecemos muchísimo tu claridad y tus conceptos para Voces del Mundo.
Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, esto también siempre es una invitación, nunca, digamos, me quiero olvidar de los chicos, de los jóvenes, y que despertar un poco al escuchar esto, vocaciones científicas, claro, ingenieriles y demás que tanto necesita nuestro país. Gracias a ustedes.
Muy bien. Gracias, muy amable. Hablábamos con la doctora Sandra Torrucio, ella es la gerenta de vinculación tecnológica en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es el organismo del Estado argentino que junto con la República Popular China controlan la estación satelital en Neuquén.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, qué viaje al espacio exterior nos hemos hecho, la verdad, que encanta, lo tenemos que volver a llamar con el tema de la Antártida, porque es un temazo, y la verdad que la doctora Sandra Torrucio lo explicó de una manera increíble, ¿no? Felicitaciones para el equipo de la CONAE. Nos vamos, Néstor. Bueno. Nos vamos, le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porti y Franco Luzzani, la producción, también a Diana Martínez Tancredi, que es, nos hace todo el tema vinculado con las redes sociales, también nos mantiene vinculados con el exterior, si queremos de alguna manera, Diana. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde.
Chao, hasta mañana. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.